Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa, como ya lo he repetido varias veces, está destinado a dar a conocer el pensamiento y la vida de los miembros de las distintas academias del Instituto de Chile. Hoy día nos complace tener con nosotros al académico de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Luis Orlandini. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
La tarea que tenemos por delante en los próximos 60 minutos es conversar acerca de la vida, de la biografía de cada una de las personas que se sientan en este micrófono, cómo empezaron, por qué escogieron lo que escogieron, cuáles fueron las influencias formativas, si algunas reconocen, y esa trayectoria vital puesta también en el contexto de qué es el Instituto de Chile, para qué sirve, porque muchas personas aún se lo preguntan. Y bueno, ese es nuestro cometido. ¿De dónde procede Luis Orlandini?
Bueno, es una larga historia, tengo ya un cierto recorrido, así que tengo una historia personal detrás. Es difícil, la verdad, encontrar un origen muy exacto de dónde vengo, por qué sucedió esto, de dedicarme al arte y a la música en particular. Siempre es una historia donde van confluyendo cosas, ¿ya? Yo no provengo de una familia de músicos, propiamente tal, que es lo más tradicional que hay en Chile muchas veces. Pues es algo así como una generación casi espontánea, pero obviamente hay una cierta tradición detrás que venía de mi padre, que él era un amante de la música. Y si habría sido por él, él habría estudiado música con mucho gusto, pero en aquellos años eso fue imposible porque sus padres no se lo permitieron.
No se lo permitieron.
Entonces yo, claro, tuve la suerte, la fortuna de que mi padre vio en mí una realización que él no tuvo en ese sentido. Eso es lo que yo...
¿Era una familia muy numerosa la de ustedes?
No especialmente. Mi padre, de hecho, era hijo único. Mi madre estudió violín cuando pequeña, pero obligada. O sea, tampoco era una cosa de vocación. Entonces, la verdad que esta cosa musical viene un poco, parte como un juego, la verdad, desde muy niño.
De la época del colegio.
Sí, desde muy niño. Yo aprendí a tocar mi instrumento, la guitarra, de manera popular, ¿cierto? Todo lo que son canciones, el folclore, qué sé yo, cuando chico. Y fue quizá mi hermana mi primera motivación porque ella tocaba algo. De ahí partió como un juego con amigos de mi generación. Y me fui interesando cada vez más, me cautivó, me metí a fondo, como en una piscina. Y aquí estoy.
¿Y cómo fueron los primeros años, los años, digamos, de iniciación? Porque muchas personas han relatado a veces que su vinculación con el arte es una cosa de repente, así como un aha erlebnis, como dicen en alemán, una vivencia sorpresiva, tengo este talento.
Puede haber algo de eso, probablemente yo tengo el recuerdo de ir descubriendo poco a poco que era un mundo que me fascinó. Me fascinó profundamente. Yo partí con el instrumento como un instrumento también social, ¿cierto? De interrelación con mis congéneres, ¿cierto? Tuve la suerte de conocer a una profesora que había sido la promotora y profesora en su comienzo de Roberto Bravo, ¿ya? Ah. Era pianista y también tocaba guitarra. Había estudiado con Arturo González, que es uno de los próceres de la guitarra en Chile. Y con ella partió mi formación, ¿ya? De forma particular, con el piano y con la guitarra. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que esta vocación iba mucho más allá y ahí empezaron las intenciones de entrar al conservatorio y ahí ya la cosa se fue armando.
¿Entrar al conservatorio en qué año más o menos?
Mi entrada fue el año 79 concretamente. Yo postulé el año anterior. Fue Ernesto Quesada, mi profesor, el que me acogió. que recientemente falleció, hace pocos días atrás. Y él fue el que me metió, digamos, en el mundo de la música, así, 100% en esos comienzos.
¿Y el ingreso al conservatorio fue específicamente para ser ejecutante?
Sí, sí. Para ser... Ahora, en esos años, para mí, la música era algo un todo mucho mayor. No estaba tan desglosado como lo siento hoy, y también me gustaba la composición, tenía muchas aficiones.
¿Y la dirección?
La dirección no, nunca fue algo de a priori, o sea, en los comienzos. Pero poco a poco se fue delimitando que mi campo de acción que me gustaba y que yo quería desarrollar y que era la interpretación musical. Sí.
¿Y después qué pasó al graduarse del conservatorio?
Bueno, mi carrera fue como gestándose incluso en mi época de estudios, digamos, yo hice muchas agrupaciones, pertenecí a Juventudes Musicales, se hicieron, tuve un dúo con un flautista con el que hicimos mucha actividad musical, hasta que yo me titulé, obtuve una beca y me pude ir a Alemania a perfeccionarme. Ese fue mi salto en ese momento.
¿En dónde? Importante. ¿A Colonia?
A Colonia, exactamente. Ahí empecé con un profesor norteamericano que se llama Elliot Fisk, y también hice estudios de música antigua un poco con el laudista norteamericano también, curiosamente dos norteamericanos en Alemania.
En Alemania.
Que es Hopkinson Smith.
Y eso incluía también especializarse en instrumentos antiguos.
Más bien fue la música antigua en mi instrumento moderno. Ah, la guitarra, claro. Yeah. Pero mi formación principal fue con Elliot Fisk en Colonia y luego en Salzburgo, en el Mozarteum. Fueron los dos lugares donde yo estudié.
¿Y por qué la guitarra?
Bueno, eso es una gran pregunta. Yo también me la he hecho.
Porque es un instrumento tan dúctil, ¿no?
Versátil, sí, claro.
Versátil.
Sí.
Entonces pasa por numerosas etapas. Y ¿cómo es la atracción que tiene la guitarra?
La verdad que es curioso, es un poquito casual. Yo siempre cuento esta historia porque es como un poco divertida. Yo estudiaba, como le digo, al principio paralelamente guitarra y piano, y eran mis dos aficiones y lo hacía ambas con gran gusto. Pero en el momento había que decidir algo en algún momento para entrar al conservatorio. Y la persona que decidió fue otra persona, no fui yo mismo. Porque en el fondo hice una audición con una profesora de piano que hoy día tampoco ya está con nosotros, que era doña Mercedes Veglia, y ella me escuchó tocar ambos instrumentos y me dijo que sí, que parece que tenía más afinidad o condiciones para seguir con la guitarra. Y gracias a ese comentario, yo seguí con
el instrumento. Vaya, es un comentario hecho quizás livianamente.
No sé si livianamente, yo creo que ella lo hizo lo más responsablemente que pudo. Pero es interesante que la verdad que la decisión no fue mía. Bueno, yo tenía 13, 14 años.
Claro,
tampoco
claro.
No es una edad que uno decida tanto.
Claro.
Pero mi convicción en ese momento era que yo quería dedicarme a la música ya. Eso de todas maneras.
¿Y qué es lo atractivo de la ejecución musical? El público, la propia realización, porque lo interesante de ver a un ejecutante en vivo es justamente el thrill, por usar un anglicismo crudo, como dicen, el thrill de que pueda equivocarse, de que pueda tener algún lapsus.
Claro, todo es posible. Bueno, la verdad es que la interpretación musical tiene como muchos ámbitos, por decirlo así. El fundamental para mí y el que no ha cambiado en todo este tiempo, en estas varias décadas ya en que estoy dedicado a esto, es la fascinación que tiene uno mismo internamente por lo que está haciendo. Es como un enamoramiento por lo que uno hace. ¿Ya? Si eso desaparece, todo se derrumba.
Claro, ese enamoramiento puede ser cultivado en la total soledad.
Absolutamente, claro, a eso voy.
Pero también el público es una forma de compartirlo, ¿verdad?
Exactamente, y yo siento que eso es también un imán. Ah, y siempre lo fue para mí, o sea, el enfrentarse a un público y el tener que tener esta performance, ¿cierto? Donde uno tiene que estar en un 100%, como usted dice, los lapsus no debieran existir, digamos, yo no debiera estar muy bien. Es un desafío enorme y siempre ha sido para mí ese gran desafío el atractivo que tiene esto. O sea, la música en vivo, de estar ahí transmitiendo lo que uno es en un 100% y lo que el compositor quiso decir por medio mío, nos permite un momento mágico y maravilloso. Y eso yo creo que ha sido como Lo central, esas son las dos cosas centrales para mí. O sea, por mí,
El placer
el placer interno, íntimo, que no puede desaparecer, porque si desaparece estamos fritos. Y por otra parte, este contacto con el público, que debe ser un imán permanente para uno, ¿ya? Porque si no, uno llega a estos casos, digamos, extremos de intérpretes que consideraron que el público no era necesario, como Glenn Gould, por ejemplo,
Claro, él hace lo
que fue, se
que
hizo famoso por eso, porque él se dedicó a grabar y el público no le interesó más.
Claro, no, tiene este atractivo también que los actores también,
Por supuesto, toda la arte performática en general.
claro, todo lo que tenga que ver con la representación, la
Sí.
representación es una palabra interesante. ¿Y puede uno sentir si el público es un público amistoso, es un público hostil? ¿Mira uno como ejecutante al público?
Sí, se pueden percibir cosas de esa índole, pero el intérprete en general tiene que ser un poquitito cuidadoso con eso, porque se involucra demasiado en esa percepción de cómo es el público y cómo me recibe, uno puede caer en un juego no muy sano.
Claro.
Uno tiene que estar un poquitito encapsulado en lo suyo para hacerlo bien.
Claro. Aquí tiene ese privilegio, por ejemplo, cuando mi única representación pública es hablar, es dar
Claro,
conferencias. Entonces
claro.
uno siempre divide al público en tres grupos. Los que piensan que uno está diciendo tonterías y miran con aire de superioridad. Los que por el contrario piensan que uno está diciendo genialidad y toman notas, que son los más peligrosos, y los que están probablemente dormitando, pensando en otra cosa. Esos son los tres grupos de personas que suele haber en cada pool.
Bueno, uno está expuesto a eso, obviamente. Uno, si tiene conocimiento que va a haber un crítico, por ejemplo, uno puede caer en la
Exactamente.
problemática de estar pensando, uy, 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 ¿qué irá a decir él? Pero la verdad es que si uno tiene convencimiento de lo que hace y lo hace con oficio y con convicción, tampoco debería ser
Claro,
tema.
yo me acuerdo, yo tenía un amigo pianista extranjero que vino a estudiar a Chile y sabía que iba a estar Federico Heinlein en el
Claro.
público, entonces ya estaba en un estado de colapso antes, porque era, parece muy duro como crítico. Entonces, por cierto, esa es una percepción que es parte del entusiasmo, pero también parte
Exactamente.
de la perturbación, posiblemente. Y después, ¿cómo ha sido el principal énfasis? ¿Cuál ha sido el autor o la forma de música que podría decir que interpretan mejor?
Bueno, yo pienso que en mi carrera uno de los hilos conductores que yo he tenido ha sido mi contacto con los compositores actuales. Eso ha sido como un cable a tierra, por decirlo así, porque el intérprete musical en general está bastante acostumbrado a tocar música del pasado, ¿ya?
Claro.
Entonces es como un museo viviente, una cosa
Que
así.
además tiene asegurado un público. Yo creo que
Exactamente.
el concierto de Aranjuez nunca
Es
deja de ser atractivo
exactamente.
para la gente.
Claro, entonces uno pasa a ser como un producto semicomercial, por decirlo así, en cierta medida, dentro del ámbito de la música docta. Pero para mí ha sido súper importante realmente el contacto con los compositores, el encargar obras nuevas, el estar como en un permanente desarrollo de mi instrumento en Chile y en el mundo también, para desarrollarme yo, desarrollar el público y desarrollar el fenómeno musical en su contexto más amplio. Entonces, para mí eso ha sido quizá una cosa fundamental. O sea, yo me he relacionado con todos los repertorios, por decirlo así, desde el Renacimiento hasta la música actual. Pero la música del siglo XX y hoy en día el siglo XXI ha sido ese gran hilo conductor. Y es muy en particular con mis contemporáneos chilenos, digamos.
Ya. Y algunos han escrito piezas especiales para ser representadas, digamos, específicamente.
Muchas. Desde mis antiguos maestros, como Carlos Botto, por ejemplo, o
Carlos
Cirilo
Botto.
Vila, hasta mis contemporáneos compositores. Y hasta los compositores más jóvenes de hoy en día. Me han escrito, no sé, por lo menos unas 50 obras. He estrenado más de 100 obras chilenas. Las he grabado, las he difundido en Chile, en el mundo. Así que ha sido una labor que me llena de alegría, porque la verdad que siento que, de verdad, por una parte uno siente que la música y las artes están un poquitito disociadas de la sociedad, de nuestra sociedad mediática, de nuestra sociedad farandulizada, ¿cierto?
Sin duda.
Y por otro lado, entonces uno busca ese, como yo digo, cable a tierra o conexión, ¿cierto?, con la sociedad, que es sentir que uno está desarrollando paralelamente algo que no es museístico solamente, que no tengo nada contra los museos,
Sí.
Pero es como sentirse vivo, ¿me entiendes, no? Con la música, y no sentir que uno está transmitiendo algo que se escribió hace 500 años solamente.
Claro, se escribió hace 500 años, pero cada ejecutante lo pone en una clave personal.
Eso sí.
Ese es
el aporte.
Claro, de hecho, yo me acuerdo Tapia Caballero, por ejemplo, sí, cuando interpretaba a Beethoven, no era lo mismo que escuchar a Rau.
No, claro.
Esa nota personal que... Y hablemos un poco del instrumento. ¿Cómo se les podría explicar a las personas la evolución histórica del instrumento? ¿Cómo hoy día podría uno categorizarlos, los distintos tipos de instrumentos de la guitarra?
Bueno, mi instrumento, la guitarra, tiene un origen antiguo en varios primos hermanos, por decirlo así. Uno es la vihuela en España. Y el instrumento directo antecesor es la guitarra que hoy llamamos guitarra barroca, y más atrás la guitarra renacentista, que era un instrumento más pequeño, que tenía menos cuerdas, que tenía otras características. Entonces, la guitarra tenía una evolución, y la actual, la que conocemos actualmente con 6 cuerdas y su forma y estructura, no tiene más de 200 años de evolución. Justamente hace 200 años aproximadamente se vivió la primera... lo que se llama época de oro del instrumento, digamos que fue el comienzo del siglo XIX en Europa, en el periodo clásico romántico. Esa fue la primera época de oro. Luego hubo una época en que se usó un poco menos, a fines del siglo XIX, y luego en el siglo XX hubo un renacer muy importante, y el gran repertorio, el gran corpus de obras musicales importantes son del siglo XX. Así que es un instrumento relativamente actual en ese sentido.
Y muchas transcripciones también de obras escritas para clavecín a la guitarra.
Sí, para clavecín, para violín, para orquesta incluso, sí, se transcribe para guitarra, pero eso quizás no es lo sustancial. Eso es como lo que está asociado. Yeah. Quizás lo que se conoce más, ¿no?
Claro,
porque uno asocia la guitarra con Andrés Segovia, ¿cierto? Claro, sus versiones de Asturias, de la música española, claro. O Manuel de Falla, qué sé yo, pero la verdad es que el gran corpus de obras originales escritas para el instrumento es del siglo XX y es el gran aporte artístico, digamos, del instrumento a nivel universal.
Sí. ¿Y existen tradiciones de fabricantes de guitarras, así como para otros instrumentos de cuerdas, y guarnieri, Stradivarius, en violín? ¿Existe un nombre que uno asociara a un instrumento perfecto?
La verdad es que, bueno, la guitarra también tiene un origen por esos años, ¿eh? De hecho, hay por ahí en Italia, en los años de los luthiers de Cremona, algunos instrumentos, digamos, asociados a Paganini, que también fue guitarrista, además de violinista. Pero quizás lo más reconocible y la tradición viene de España, obviamente. Y uno de los nombres que en los años 50, 60, que circulaba mucho, era el nombre de Ramírez. Ese era como el gran luthier de aquellos
¿Y dónde
años.
Estaba? ¿En qué ciudad?
Ramírez, yo no recuerdo exactamente dónde, pero digamos, en muchas ciudades españolas hubo, digamos, lutería importante, ¿ya? En Granada, en Sevilla, también en Cataluña. Ahora, hoy en día eso ha cambiado, y la verdad que España sigue siendo como el alma mater, digamos, del instrumento, pero en todo el mundo hay luthier de un nivel formidable hoy en día, incluido Chile.
Así. Claro.
O sea, podemos encontrar luthieres formidables en Japón, en Australia, en Alemania, en cualquier parte, en Estados Unidos.
Y la incursión en los instrumentos electrónicos, ¿cómo ha sido la recepción de eso? ¿Se pueden interpretar las obras clásicas en esos instrumentos?
O sea, todo se puede.
Sí, sí, no, pero digo...
pero...
si en alguna cosa mejoran, si son objetables, si... porque también existe en esto un purismo también. El otro día hablábamos sobre los órganos, por ejemplo,
claro,
la clase tan particular de instrumentos y que han pasado por desde los neumáticos a los...
Sí, exactamente.
Entonces los puristas dicen, no, los nuevos órganos no...
No es lo mismo.
No, claro. No es lo mismo, y un buen oído reconocería ese...
Claro, lo que pasa es que hay una diferencia. La irrupción de los instrumentos electrónicos, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y todos esos instrumentos que se asocian a la música popular, normalmente, tienen otros mecanismos de ejecución, y la emisión del sonido es distinta. Nosotros Interpretamos los instrumentos de forma acústica, digamos, producimos el sonido por transmisión en el aire, ¿ya?
Claro.
Pero los electrónicos no, digamos, son amplificados electrónicamente. Entonces, la verdad que yo no me he metido en ese mundo, no, no es un mundo o sea, son mundos distintos, que no, por lo menos en mi caso, no se han
Pero
juntado.
esa composición electroacústica, digamos, que aquí hemos tenido también cultores de eso, ¿nunca hicieron para instrumentos de esa naturaleza alguna composición?
O sea,
Don Juan Amenábar, por ejemplo.
don Juanito, claro. No, yo. Hay compositores muy famosos como Karlheinz Stockhausen en Alemania o qué sé yo, muchos otros que escribieron decididamente, o Pierre Boulez incluso, para
Así.
guitarra eléctrica dentro de sus obras.
Ah,
¿Ya?
esa es mi pregunta.
Pero para ese instrumento, que es otro instrumento, no es la misma.
¿Cuál, claro, tienen cierta familiaridad en el nombre y
Claro, se llaman igual, pero son muy distintos. Es lo mismo que hablar de un piano normal, un piano, que un piano eléctrico. Un pianista obviamente no va a tocar una sonata de Beethoven en una gran sala de conciertos en una clavinoa, digamos. Eso es un absurdo, digamos.
pero se puede.
Se puede, pero no tiene ningún sentido.
Claro. Se pregunta uno como intérprete si está siendo fiel al espíritu de la composición. Por ejemplo, ¿se documenta acerca de los momentos germinales de la obra o simplemente la toma tal como está y la reproduce según su mejor entender?
No, hoy en día hay un conocimiento detrás de lo que se hace, obviamente. Y eso ha ido evolucionando de forma positiva en todo sentido. Cada vez se tiene mejor acceso a la información de lo que se hacía hace 300, 200, 400 años atrás. Hay documentos. No tenemos grabaciones, obviamente.
No, no, claro,
Pero
pero
tenemos documentos y los instrumentos originales hoy en día se utilizan. Entonces uno puede reproducir en una forma más o menos fidedigna lo que se hacía en aquella época.
¿y es esa la meta de la buena ejecución de una obra antigua? Porque pensemos en el teatro, por ejemplo, los que
Sí.
hoy ponen a Shakespeare en una clave moderna,
Sí.
o los que, por ejemplo, uno va a la Alhambra y se
Uno.
encuentra con dos escuelas de restauradores, ¿verdad?
Claro.
Los que querían poner los azulejos tal como fueron hechos por los
Claro.
árabes,
Claro.
o los que dicen, no, esto hay que aggiornarlo, hay que ponerlo al. Existe toda esta corriente, por así decir, como un poco arqueológica, y la otra que
Historicista, sí.
historicista. ¿Cuál es la postura que uno consideraría más? Debe haber públicos para ambas, por cierto.
Por cierto, claro, pero hoy en día se respeta mucho el tratar de buscar el sonido original, ¿ya? De hecho, hoy en día en Chile tenemos un renacer, por ejemplo, de la ópera barroca. Se han hecho varios montajes interesantísimos, donde claro, se usan los instrumentos originales de la época, reconstrucciones, obviamente,
Oh,
no, no
claro.
los mismos. Se trata de cantar en estilo, digamos, con menos vibrato, menos bel canto, digamos, y más en el estilo barroco, digamos. Pero por otra parte, se utilizan muchas veces regí que son actuales, ¿ya?
Claro.
Entonces es un poquitito una relectura, pero en lo netamente musical se trata de ir a la esencia, a lo más puro posible, en ese sentido. Yo creo que en todas las épocas es lo mismo, ¿eh? En el romanticismo lo mismo, en el clasicismo, en el barroco, ¿para qué decir? El renacimiento. Chile ha sido un país que en algún momento lideró, por ejemplo, en cierta medida, este movimiento de renacer de la música antigua. De hecho, tenemos agrupaciones que son señeras, el Syntagma Musicum de la Universidad de
Sintagma músico,
Santiago, que es
sí.
muy importante, la Católica lideró en varias agrupaciones, el Cuarteto Renacentista, hoy en día el Estudio de Música Antigua UC, etc. Entonces, yo creo que ese movimiento está instalado ya, y se trata que la interpretación tenga una autenticidad y que no sea un voladero de luces, ¿entendés? Porque en algún momento se cayó eso, que cada uno hacía lo que quería.
Bueno, eso es
Y
el temor que uno tiene
es un peligro.
como público, ¿verdad? Dice, si la gente se siente tan genial como para enmendarle la plana a Goethe, uno dice, bueno, ¿por qué no intentar reconstruir lo que Goethe quiso hacer en su obra o Wagner?
Claro.
Bueno, Wagner se presta menos para eso, pero la idea, por cierto, debe haber públicos más convencionales y públicos que les buscaría. Además que no creo que la alfabetización universal del público, no sé si chileno o de cualquier parte, sea tan profunda como para que vayan con la partitura siguiendo.
No, obviamente que
En
no.
Chile no,
Y
pero en Alemania sí pasa.
en Chile puede pasar, o sea, en Alemania puede pasar, en Chile difícil.
Yo recuerdo haber estado en la Thomaskirche en Leipzig, sí, y al lado mío escuchando La Pasión según San Mateo, y había gente que la seguía con su librito especial de partitura para ir viendo si la ejecución era correcta. Eso en Chile no lo he visto nunca.
Claro, es más especializado. Son pocos los que tienen acceso a una...
una alfabetización...
A esa alfabetización, exacto.
Musical. Por lo demás, creo que en algunos países la gente toda cultiva la ejecución de algún instrumento.
Claro, eso tiene como orígenes bien, bien antiguos, ¿eh? Lo que pasa es que en otros tiempos la música era parte de la vida cotidiana de las personas. En los países europeos la gente hacía música en las casas, entonces la alfabetización musical era total. Todos eran alfabetizados, claro, musicalmente. Hoy en día, con los medios de comunicación y de transmisión de la información, eso cambió.
Claro. ¿Cierto? Sí, bueno, hay personas que podrían lamentarlo, otras que podrían decir, se avanza, sí, la cultura cambia en, claro, en su estructura, ¿no?
Cambia, y siempre los cambios tienen su lado bueno y su lado malo, digamos, yo creo, ¿no? No es tan, sí, blanco y negro.
Sí, y digamos, en términos de grabaciones ahora, ¿cuáles, uh-huh, han sido las más difíciles de realizar, las más exigentes, las que requirieron tal vez una armonización de muchas voluntades, las que técnicamente eran más complejas? ¿Cuáles podríamos mencionar acá para los auditores? Uh-huh. Y además saber dónde, cómo las pueden obtener, ¿no? Uh-huh.
Claro, yo, bueno, tengo un largo recorrido en este camino de grabar también, que es otro aspecto importantísimo en una carrera musical. Partí haciéndolo justamente en los tiempos del que usted mencionó, de don Juan Amenábar, en la Facultad de Arte, con los famosos cassettes.
Sí, claro, después de los cassettes.
Y mis primeras grabaciones eran en esas cintas grandes, ¿cierto? Donde había que cortar grandes pedazos de cinta para hacer ediciones. Era muy distinto. Para mí ha sido todo un recorrido, ¿eh? Porque la verdad que enfrentarse a un micrófono es, para mí por lo menos, ha sido complicado. Complicado en el sentido de que es como si yo tuviera a 1 millón de personas escuchándome.
Virtualmente.
Virtualmente. Es así de conflictivo para mí en su momento. Entonces tuve que desarrollar realmente una capacidad tanto o más importante que en un concierto en vivo. Para tener la tranquilidad, la convicción y el control para que las cosas funcionen bien.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el académico Luis Orlandini y retomamos en pocos minutos.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias. Todo en Gente al Día. En Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
¿Qué? ¿Todos los domingos? ¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Luis Orlandini. Estábamos hablando acerca de las diferentes posturas psicológicas del intérprete frente a una grabación versus un público presente. También existe, supongo, uno que es profano en estas materias, la sensación de que la grabación puede rehacerse, ¿no?, si saliera mal.
Sí, por supuesto.
En que eso no ocurre en el público.
No, en el público uno toca una pieza y salió como salió. Claro. Pero eso ha evolucionado también, ¿eh? Las primeras grabaciones eran unos cilindros de cera y luego unos discos en que se grababa y lo que quedaba, quedaba. Era tal como un concierto y quedó lo que quedó.
Claro.
Hoy en día, claro, la tecnología permite lo que se llama editar, que es que uno puede grabar mil veces y juntar las cosas, amoldarlas, etc. Es más fácil en ese sentido.
Y repetir.
Y repetir, por supuesto.
Y entonces esta postura interna, porque lo que uno hubiera pensado ingenuamente es que la grabación, lejos de tener una presencia, es la ausencia de la presencia. En cambio, lo que estamos escuchando acá es que es una presencia incrementada.
Claro, porque en el fondo uno está dejando un testimonio de lo que uno es en ese momento y lo que uno puede hacer en ese momento, y uno quiere hacerlo muy bien. Entonces ahí hay un juego psicológico importante que uno tiene que saber dominar. Yo siento que a estas alturas de mi vida lo domino más o menos bien y puedo entrar en un estudio de grabación y hacer las cosas bien. ¿Ya?
¿Tiene uno la percepción de que hay días en los cuales estaría mejor para hacer cierto tipo de ejecución y otros en los que no? ¿O eso es una cosa que la profesionalización del oficio lo lleva a superar?
Sí, por supuesto que uno tiene en el biorritmo días mejores que otros, ¿no? Pero el oficio está detrás. Ahí está la cuestión. Claro, uno tiene que tener el oficio tal de que uno sabe que tiene que dar un concierto en tal fecha o grabar en tal fecha, y uno tiene que estar en óptimas condiciones ese día. Salvo que uno se enferme, obviamente, que es una cosa
claro. Habitual.
Pero no, el oficio tiene que estar detrás. Ahí.
¿Es bueno para un ejecutante, igual que para un actor, mantener esa nerviosidad basal antes de la representación o con el tiempo llega a ser rutinario?
No, si llega a ser demasiado rutinario, la verdad que se vuelve frío y poco vivo. Yo recuerdo siempre esas maravillosas entrevistas que le hacían a Claudio Arrau, justamente, donde él le contaba su experiencia al respecto y él cómo tuvo que transformar la ansiedad en algo positivo. en la ejecución musical. Y la verdad que eso yo creo que es un tema fundamental. La ansiedad yo siempre la he tenido en una ejecución y es normal que así sea. Y es parte de la vida que uno le da y el deseo de que las cosas funcionen bien realmente. Ahora lo que pasa es que eso no se puede venir en contra y hacer,
sí, claro,
que las cosas no funcionen.
Es apropiárselo creativamente.
Exactamente. Ese es el gran
porque
tema.
Me imagino que debe ser distinto tocar, qué sé yo, en el Teatro La Fenice de Venecia y que tocar en un teatro de una provincia oscura. ¿O es lo mismo?
¿Sabe que no es distinto?
¿No?
No, ahí hay una contradicción porque... O sea, uno podría hacerlo distinto y decir, para mí este concierto es muy importante y generar una carga emocional, sí, enorme. Pero la verdad es que si uno es honesto y uno trata de hacer su oficio bien hecho... El teatro de provincia que usted menciona, o la Fenice, o el Carnegie Hall, qué sé yo, es lo mismo. Porque en ambos casos hay un público, y ese público quiere escuchar algo bien hecho y quiere compartir con uno esa experiencia.
Pero uno sabe que un público va a saber qué está bien hecho y qué no, y el otro quizás lo ignore.
Es que eso no es lo fundamental, yo creo. O sea, ¿no? Yo creo que ahí caemos en una...
Bueno, por eso es la pregunta, porque mucha, claro, gente que nos escucha debe tener esa percepción. Sí. De hecho, cuando uno... lo vuelvo a hacer el símil, mi única representación pública son hablar.
Claro, sí.
Entonces uno sabe que si está entre una comunidad de expertos, sí, no puede permitirse las mismas entradas y salidas del argumento que cuando va a hablar a un grupo de niños que van por primera vez a escuchar el tema, ¿no es cierto? Sí. Las palabras que va a usar también son... Interesante que la diferencia entre hablar y ejecutar, uno tiene que usar palabras, que es un lenguaje natural que todo el mundo cree entender.
Sí.
Cambio la música exige un nivel superior, de un poco más sofisticado de comprensión, porque no va con palabras. El lenguaje natural tiene la desventaja, por eso los matemáticos están sobre los demás en una ventaja, porque nadie los entiende. Entonces la belleza de una ecuación no es lo mismo que la belleza de una frase bien articulada. Pero mi pregunta es una pregunta de profano, porque uno se pone en la situación del ejecutante o del conferenciante y dice, bueno, ¿quiénes están en el público? Como esos hoyitos que hay en los telones de algunos teatros para ver quién está en el público.
Claro, sí, la verdad que es un tema importante, pero uno no puede, a ver, hacer una ejecución distinta en base al público que va a tener.
No, ya lo sé. Pero,
eso no.
No.
Ahora... Lo ideal sería que uno tuviera siempre un público medianamente ilustrado que pudiera al menos apreciar en su justa medida lo que uno está haciendo y valorarlo.
Exacto.
Eso es lo que uno esperaría. A veces uno se encuentra con públicos que evidentemente uno se da cuenta que no valoran mucho lo que uno hace o no lo entienden o no, incluso no les gusta. Y eso igual es un conflicto. Pero uno debe tener, volvemos a lo mismo anterior, el oficio de hacerlo siempre lo mejor
para uno.
Y para ellos.
Claro.
Para ambos. O sea, claro, uno no se puede permitir hacerlo mal para alguien que no entiende. Eso es una aberración para mí. Es como si usted hablara mal,
claro,
para alguien que no entiende. No, yo creo que no. No tiene mucho sentido.
Porque me imagino que ahora, en el plano de la docencia, cuando uno está con muchos estudiantes que están trabajando y que van a ser muy críticos probablemente de lo que se está haciendo, no es distinto en esas circunstancias.
No, ahí uno tiene, en el lenguaje hablado uno tiene que tener cuidado de saber a quién uno se dirige y cómo enfocar lo que uno está haciendo, yo creo. Pero en la música no debiera haber esa diferencia.
Y en este tema de la docencia, ¿podemos mencionar aquí algunos estudiantes o algunas personas a las que en estos años se hayan, uno haya dicho, he tenido éxito con enseñar?
A ver, sí, yo siento que, bueno, mi camino docente, digamos, en el instrumento, digamos, ha sido un recorrido importante de reconocerme a mí mismo, de reconocer cómo debo transmitir la enseñanza para que la persona se desarrolle bien. Es un tema complejo, ¿eh?
¿Aporta algo la docencia a una carrera de intérprete?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uno aprende a reconocer en uno mismo, en los demás, lo que ocurre en los demás. Sí, creo que he tenido resultados maravillosos justamente pensando en el talento que hablábamos recién. Uh-huh. Hay una persona que creo que ha desarrollado una carrera maravillosa, que es Sebastián Montes, por ejemplo. Él está en este momento en Alemania. Ha estado acá también, hemos tocado juntos en cuarteto, en dúo. Y hay otras personas como Mauricio Carrasco, que ha hecho una carrera muy importante en la música ultracontemporánea. Y así, varias personas que han hecho un aporte notable y que yo siento que los he acompañado en su formación.
Eso debe ser muy satisfactorio. Y hay muchas personas que nos escuchan y que tal vez quisieran iniciar una carrera en música. ¿Qué se les podría decir? ¿Cómo tendrían que autoexplorar sus capacidades y talentos para decir, puedo hacerlo?
Bueno, yo creo que la historia de cada cual es única e irrepetible. Y cada uno tiene su propia historia previa. Pero la opción está. Las instituciones donde se enseña música de forma profesional, la Universidad de Chile y la Católica en particular, estamos haciendo los mejores esfuerzos por generar músicos de alto rendimiento, de alto impacto, en todo sentido, que busquen un rol incluso social en su labor y que tengan una competitividad a nivel internacional. Así que la opción está.
¿Se le podría recomendar a una persona joven, niño o niña, que iniciara estudios en Chile?
Sí, por supuesto.
Sí, porque en otras disciplinas la respuesta que me han dado a esta pregunta ha sido no.
¿Ah, sí?
Sí. Pero, en fin, es una diferencia también de perspectiva de quien habla, ¿no?
Por supuesto.
Pero sí, la infraestructura, por llamarlo con un término más o menos pedante, de enseñanza, comparativamente en Chile y otros países de la región latinoamericana, es buena. La situaríamos sí. En los primeros lugares.
Sí, la verdad que en mi disciplina se ha instalado, y en este sentido homenajeo abiertamente a mi ex profesor Ernesto Quesada, recientemente fallecido, que se formó una escuela en Chile muy importante que es reconocida en todo el mundo, en el caso de la guitarra clásica en particular, ¿ya? Entonces hoy en día hay una garantía de que un joven, un niño incluso, se puede formar acá muy bien y tener un gran desarrollo a nivel internacional si hace las cosas bien.
Claro, claro.
Así que la garantía hoy en día en Chile está. De hecho, acabamos de inaugurar en la Universidad de Chile el magíster en interpretación musical. Un grado que no se había dado en Chile, en particular en esa disciplina. Está el magíster en arte en la Católica en general, pero en interpretación musical en particular, lo estamos inaugurando ahora. Eso quiere decir que tenemos la masa crítica para hacerlo.
Exacto. Y magíster en interpretación musical supone además un refinamiento teórico.
Un componente teórico importante.
Sobre la licenciatura. Y uno podría pensar después en un doctorado, ¿verdad?
Claro, también.
Sí, pero eso todavía que ya es una contribución creativa efectivamente a la disciplina, un grado doctor. Pero quiero decir que existe el espacio formador y existe el espacio receptor también, se le podría decir, porque los padres, generalmente las familias o incluso los cónyuges, por decir, son más críticos en materia de va a tener sobrevivencia económica alguien que se dedique a eso. Porque hoy día, por ejemplo, ser científico en Chile no es tarea fácil. Uh-huh. Y muchas personas lo dudarían porque estamos generando científicos, pero a lo mejor después no van a tener dónde
ejercer.
Claro.
En el caso de la música, la verdad que ha ido cambiando paulatinamente, de las artes en general, pero en la música en particular. Y hoy en día hay más puestos de trabajo que hace 30 años atrás, por decirlo así. En el caso mío, la guitarra clásica es muy dramático porque, claro, un guitarrista no tiene cabida en una orquesta. Entonces,
exacto, eso estaba pensando precisamente. Un violinista, en cambio, puede
tiene
ser
esa opción.
De atril, un violinista de atril puede
de tutti,
tener...
Claro. Exactamente. Pero la verdad, yo creo que es una cuestión de determinación, de motivación y de no sé, de tener iniciativa. Yo nunca he tenido, o sea, la carrera y la vida siempre presenta problemas y dificultades. Yo he podido vivir perfectamente de la música y no tengo ningún problema.
Perfecto. Bueno, eso es lo que mucha gente
sí,
quisiera escuchar.
No tengo ningún problema. Hay que hacer las cosas bien y tener un nivel, etc. Pero se puede, por supuesto que se puede.
Porque si uno compara el nivel de exigencia vital, o sea, las horas que hay que dedicar al cultivo del instrumento versus otras tareas, puede que eso también influya en la decisión de muchas personas. dedicarse a eso, porque no es una tarea que uno, si la deja 10 días, me imagino que ya se resiente la...
Así es.
No es una cosa que uno pueda dejar y hacer así esporádicamente.
Claro. No, yo pienso que, bueno, ahí tiene que haber una motivación muy grande, un deseo de dedicarse. O sea, para mí, por ejemplo, para la gente que quizás no lo sabe, dedicarse a la música y a la interpretación musical es una práctica diaria y una necesidad diaria. O sea, no es que yo diga, tengo que. No, yo lo hago porque realmente lo quiero hacer. Además tengo compromisos y tengo conciertos y tengo que estudiar muchas obras y ensayar y etcétera. Eso es parte del oficio. Pero yo lo hago porque lo necesito realmente.
No hay vacación.
No, rara vez.
O sea, la vacación consiste en hacerlo tal vez a horas distintas.
Sí, algo así. Claro. No, las vacaciones como lo entiende el común de los mortales, quizá
de sustraerse a
toda actividad y no hacer nada y dormir y vagar, no, quizá no es tan así para mí.
No. ¿Y cómo es el tema de la memoria? ¿Cómo cultiva uno la memoria? Porque aquí hay varias memorias, ¿no? La memoria de la lectura del texto musical, la memoria motora, que es una combinación compleja, y cómo uno trabaja esa... Y ahí hay una parte también de talento, no digamos de talento, sino de disposición genética favorable.
Yo creo que sí.
Pero también hay un cultivo, o sea, y un cultivo sistemático, porque uno no se acuerda de todo en todo momento, sino con la motivación. ¿Qué hace un ejecutante experimentado cuando tiene que hacer esta, si lo dijéramos en inglés, una feast?
Sí, la verdad es que es un tema complejo, ¿eh? Y yo no sé si sería capaz de explicarlo así tan fácilmente. De hecho, con mis estudiantes, por ejemplo, ellos tienen que tener un cierto grado de desarrollo ya en el instrumento y en la práctica y en el oficio, como para que el tema lo podamos acotar y desarrollar bien. Porque la memoria de repente es algo muy natural, que uno tiene una cierta facilidad y una mente muy dispuesta para recordar, como dice usted muy bien, fenómenos físicos, digamos, o táctiles o mecánicos, que permiten que uno tenga una memoria directa. Pero a veces uno tiene que desarrollarlo eso y tiene que combinar elementos de la lectura misma, o sea, uno tiene que saber qué nota está tocando, en particular, dónde la toca, cómo la toca y cómo se relaciona esa con la siguiente y así. La memoria es una cuestión complejísima.
Bueno, yo lo preguntaba también porque me imagino que habrá obras en las cuales la secuencia de los movimientos y de la argumentación, por así decir, es más natural que en otras. Una de las cosas que uno admira en la música barroca es esa especie de secuencia tan natural que tiene. Como que la cultura barroca en realidad era una cultura de contrastes y armonías, pero uno sabía cómo era el contrapunto, por así decir, entre... La literatura barroca, por ejemplo, mi autor favorito es Baltasar Gracián, siempre es una literatura de contraste. El personaje A dice, y el B dice, y la música también, uno la puede seguir. En cambio, la música más contemporánea rompe tal vez esa que uno consideraría la lógica natural del... Y me imagino que eso tiene que incidir en cómo uno lo recuerda.
Claro. Bueno, en la música las estructuras son fundamentales para la memoria. Por ejemplo, una estructura básica en la música es la forma canción, que tiene una forma muy acotada de compases, ¿cierto? 8 más 8. Entonces uno puede recordar muy fácilmente eso.
Y cuando no la tiene una obra.
Cuando no la tiene es muy difícil memorizar. Es muy difícil porque uno tiene que crear una estructura en la mente para esa obra en particular. Por ejemplo, si yo tuviera que memorizar una pieza de Pierre Boulez, por ejemplo. Yo hace un par de años atrás tocamos Le Marteau sans maître, que es una de sus obras cumbre. Eso para mí, bueno, es una obra de cámara, pero es inmemorizable.
¿Y en esos casos qué se hace?
Se toca con la partitura.
Ah.
Así, así.
Claro.
Claro. Pero yo he memorizado obras contemporáneas, se puede. Pero lo más natural y lo más agradable, por decirlo así, es hacerlo con formas, con estructuras más lógicas, por decirlo así. Partiendo de la forma canción, una sonata se puede porque tiene estructuras, digamos, bastante reconocibles también.
Claro, porque es lo mismo que en hablar. Existen ciertos trucos mnemotécnicos, sí, que uno puede emplear para las partes del discurso. Era clásico entre los Raymond Lull, que escribió esta arte mnemónica tan interesante. Él decía, mire, imagínese su casa. En la introducción usted va a pensar en el vestíbulo, después en la segunda parte va a pensar en el salón. Y así, entonces fijaba las partes del discurso. Imagino que en la música, que es más abstracta, uno también podría recurrir a estos trucos mnemónicos de tomar una serie de sucesos y equiparar a otra serie de sucesos. Pero en la música, justamente, está más contemporánea, se pierde esa...
Sí, sí. No, usted tiene todas las razones. Es muy asociable a la literatura y a...
Claro, pues son artes que pasan en el tiempo. ¿Eh?
Exacto.
Son discursos, sí, temporales. En cambio, sí, la pintura, uno encuentra simultaneidad de la sensación.
Exacto.
Es cierto, uno puede mirar, por ejemplo, ahora que está tan de moda el Bosco, porque se cumple un centenario,
sí,
ilustre, uno piensa en el Bosco y es una narración que uno, si se fija en cualquier parte del cuadro, la va a encontrar diferente. De hecho, alguien hizo un ballet a propósito de eso con el Jardín de las Delicias. Se estrena, ajá, en Madrid por estos días.
Yeah.
Me pareció una idea genial, porque ponen todas esas orejas, esos diablos, esas cosas, en un ballet, cosa que todavía no había sido transferida esa pintura a una dinámica.
Yeah.
Y me parece que eso es interesante. Pero en ese tipo de cuadros uno ve una posibilidad de temporizar, por así decirlo, de poner en tiempo, porque son escenas. Pero hay otros más abstractos que uno ve un color nomás. Y eso no... También uno puede pintar música.
Claro. ¿Por qué no?
Claro.
Sí, no, las artes cada vez más se han relacionado.
Transferir. Y finalmente, ya que nos quedan unos minutos y es nuestra conversación, siempre termina en el Instituto de Chile.
Uh-huh.
Que en el fondo esta conversación nació precisamente en una época en que queríamos dar a conocer la revista Anales del Instituto de Chile, que el entonces presidente me encargó de dirigir. Y me encontré con las sorprendentes circunstancias que muchas personas ignoraban qué era, y qué era una academia. Entonces, ¿cuál sería el papel social, cultural?
Bueno, la verdad, yo partiría diciendo que me siento muy honrado por haber sido elegido miembro de la Academia de Bellas Artes. Siento que nuestro país necesita esta institucionalidad donde se discuta, se reflexione, más que se produzca, pero que sea un ente pensante de las artes, de las ciencias, de las letras en nuestro país. Creo que no podemos estar supeditados, y creo que esa fue la intención original del instituto, a los gobiernos de turno, ¿cierto? Entonces es importante que esta institucionalidad permanezca. Ahora, lamentablemente como que se ha desperfilado en los últimos años quizá el Instituto de Chile con sus academias, a pesar de que está retomando este liderazgo, por decirlo así, por sus propios miembros, que lo están tratando de poner en la opinión pública, en el tapete, ¿cierto? Yo creo que es una labor fundamental, que nuestro país en algún momento se lo tomó como un rol, ¿cierto? De que sus científicos, su literatos, sus músicos, etcétera, estén, digamos, conversando sobre el país, sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que va a ocurrir. Y creo que es una labor fundamental que ojalá la ciudadanía la pueda valorar y ojalá todos los gobiernos lo puedan valorar cada vez más. Eso es lo que yo más esperaría de eso.
Sí, porque muchas veces se confunde la cultura con espectáculos masivos, con farandulización, creo que usamos esa palabra,
sí,
en algún momento.
Sí.
Bueno, esa es la tarea que está por delante. Gracias por haber estado en esta conversación.
Encantado, muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Bebe al día.
¡Hola!
Torre. Hola, soy Mechita Moreno y te invitamos a acompañarnos cada viernes a las 11 de la mañana a compartir experiencias sobre el embarazo y crianza en Bebé al Día.
El programa número uno que te informa, acompaña y entretiene junto a especialistas y mamás y papás famosos durante la maravillosa aventura de recibir a un bebé en el hogar.
Ya lo sabes, todos los viernes te esperamos a las 11 de la mañana en la 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile, Bebé al Día.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Hola, soy María Olga Mate y los quiero invitar a escuchar El Gran Teatro del Mundo, todos los lunes a las 5 de la tarde. Un escenario para conversar sobre teatro, dramaturgia, artes escénicas y nuestro rol en la sociedad. Recuerden, todos los lunes a las 5 de la tarde, El Gran Teatro del Mundo. Aquí, en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Te invitamos a escuchar Full Outdoor, todos los martes y jueves a las 16 horas por Radio Universidad de Chile. Somos el único espacio donde conversamos sobre estilos de vida.